Buenos días. Servicio matutino, domingo 3 de agosto del 2025. Salmo 25. Cuando tu alma está turbada, ¿dónde pondrás tu confianza? Un salmo acróstico nos lo recuerda. ¿Está turbada tu alma esta mañana? ¿Sabes lo que es pasar por angustia? Creo que todos lo sabemos, porque los problemas forman parte de nuestra humanidad compartida por el simple hecho de vivir. Movernos y existir. También tendremos problemas. Job 5:7 lo expresa bien. Con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Tal vez tu mente está llena de ansiedad y pensamientos incontrolables que cruzan tu mente como relámpagos. Quizás estás lidiando con el sufrimiento de un cuerpo quebrantado. Podría ser una relación dañada. Y estás sintiendo la tensión de estar en desacuerdo con alguien, un enemigo. O quizás estás aplastado por la culpa de cosas que has hecho. Cuando tu alma está turbada, ¿dónde pondrás tu confianza? Esa es la pregunta que David estaba considerando en este salmo. ¿Qué veremos esta mañana? Y mientras continuamos nuestra serie en los salmos, esta semana nos encontramos con un salmo acróstico. En el idioma original hebreo, cada uno de los versículos comienza con una letra distinta al alfabeto. Si fuera en inglés, el versículo comenzara con A, el versículo 2 comenzara con B, y así sucesivamente. Se cree que la razón de usar acróstico era facilitar la memorización de un salmo. Hay 9 de ellos esparcidos a lo largo del libro, y hoy veremos el Salmo 25. Este es un salmo diseñado para ser memorizado, porque al hacerlo nos ayuda cuando nuestra alma está turbada y nos recordará, debemos depositar nuestra confianza. Al observar el Salmo 25 encontramos elementos de lamento, frente a las dificultades y también elementos de sabiduría que recuerdan al libro de Proverbios. David, quien escribió el salmo, era un hombre acostumbrado a una buena dosis de dificultades. Algunas provocadas por otros y otras causas por él mismo. Pero podemos ver a lo largo de este salmo que hay varias preocupaciones que lo afectan. ¿Estás preocupado por la vergüenza en el versículo 2? ¿Qué pasa si sus enemigos triunfan sobre él? Completamente él se sentirá avergonzado. Toda su confianza en Dios parece en vano. Recuerden que, como muchas de las sociedades de las que ustedes provienen, la de Israel bíblica era una sociedad de honor y vergüenza. El honor provenía de ser estimado por la cultura al encarnar valores deseables, virtuosos o socialmente productivos. La vergüenza es lo opuesto. La experiencia de ser despreciado o menospreciado por no estar a la altura. Para que un enemigo obtuviera honor a costa del salmista era algo muy serio. David estaba turbado por la posibilidad de ser avergonzado y sus enemigos estaban intentando precisamente eso. También está turbado por su culpa, sus pecados, sus transgresiones, como se ve en los versículos del 7 al 11. Reflexionaremos sobre esto más adelante, pero por ahora basta con notar que su culpa lo angustia. Se sentía turbado por la soledad. Versículo 16. Sabía lo que era sentirse solo. Como rey probablemente estaba rodeado de gente la mayor parte del tiempo, pero conocía la sociedad incluso en medio de la multitud. Esa sensación de desconexión y alineación, que aunque muchas personas alrededor hoy aquí hay una multitud, pero es muy posible que algunos, como David, estén lidiando con una verdadera soledad, incluso en medio del grupo. También lo angustiaba la aflicción y la angustia. No entra en detalles, solo dice que sufre aflicción y se siente angustiado. Entonces David tiene muchas preocupaciones, vergüenza, culpa, soledad, aflicción y angustia. Seguramente todos hemos experimentado la mayoría, si no todos, de estas dificultades en algún momento. Algunos puede que estén enfrentando ahora mismo aquí. Así que, como un bálsamo para nuestras almas, llega Salmo 25, donde aprendemos que, Debemos confiar en Dios para que nos enseñe, nos perdone y nos ayude en tiempos difíciles, porque Él es un Dios bueno y digno de temor reverente. David enseña esto alternando entre oración y reflexión. Primero se enseña a sí mismo. Este es su salmo de oración. Y luego nos enseña a nosotros cómo responder cuando llegan los tiempos difíciles. Así que, si te estás preguntando, ¿mi alma turbada? ¿Por qué estás abatida? Volvamos a Salmo 25 y encontramos bálsamo para el alma. Y en medio de todas esas dificultades, las emociones complejas que generan que David se vuelva al Señor y dice, confío en ti, versículo del 1 al 3. A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado, porque quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Menciona al principio que este salmo contiene elementos fuertes de lamento, y es cierto, pero fíjese que todo se basa en una confianza fundamental en Dios. Pasan muchas cosas en la vida del salmista, pero en el fondo hay una confianza profundamente en Dios. Y él expresa abiertamente estar cómodo entregando su vida a Dios. A ti elevo mi alma. Me entrego a ti. Y confío, te confío mi vida tal como está, con todas sus turbaciones. Dios mío, en ti confío. El Dios en quien confía no es una abstracción o una proyección impersonal. Es mi Dios, un Dios con quien tengo relación. Confío en ti. No permitas que sea avergonzado. ¿Alguna vez has tenido ese pensamiento que tal vez Dios no interviene por ti y quedarás expuesto en toda tu iniquidad? Que no te vean limpio y perfeccionado por la sangre del Señor Jesucristo, sino en toda la podredumbre de tu alma corrompida, con tus pensamientos, palabras y hechos malvados al descubierto para que todos lo vean. La cultura contemporánea nos ha dado un ejemplo reciente de vergüenza. Tal vez has oído hablar de la pareja de Coldplay. Estaba teniendo una aventura secreta a espaldas de sus cónyuges y se encontraban en un concierto de Coldplay, disfrutando de su perversidad, cuando una cámara ambulante se enfocó en ellos y fueron mostrados en las pantallas gigantes. Su reacción de sorpresa, quitándose rápidamente las manos de encima, quedó capturada en Internet. La amplificó y ahora sus pecados son conocidos en todo el mundo para su profunda vergüenza. Al ser vistos por lo que eran, intentaron esconderse por la vergüenza, pero ya era tarde, estaban expuestos. El salmista ora, Dios mío, en ti confío. No permitas que sea avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Está convencido de que ninguno de los que esperan en el Señor serán avergonzados. Este Dios es un Dios que perdona cuando nos limpia de verdad. Cuando nos perdona, lo hace completamente. No nos dejará plantados como una novia abandona en el altar. No nos expondrá la vergüenza porque le pertenecemos. El salmista solo podía vislumbrarlo, pero nosotros sabemos con certeza que Él no nos dejará avergonzados, porque su Hijo, el Señor Jesucristo, cargó con esa vergüenza en nuestro lugar, llevó nuestros pecados en su cuerpo y pagó el precio por ellos. Él lo hizo todo y está terminado. Así que podemos decir con más firmeza que el salmista, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Por el contrario, es el enemigo, el traidor, quien será avergonzado. El mismo fundamento de este salmo, David dice, confío en ti, oh Dios mío, y al pensar en los problemas de nuestra vida, que pueden ser muy reales y numerosos. Nos haremos un gran bien, sí. Como David establecemos un fundamento de confianza. Confío en ti, Señor. Estoy abrumado por la ansiedad, pero confío en ti, oh Dios mío. Estoy consumido por la enfermedad y la debilidad, pero confío en ti, oh Dios mío. Estoy rodeado de aflicción y angustia, pero confío en ti, oh Dios mío. Él no dejará de presentarse por ti. No te abandonará como a una novia despreciada. No te expondrá a una vergüenza eterna. Está contigo, está a tu favor y es digno de tu confianza. Así que cuando enfrentes dificultades, haz como David y di, confío en ti. Luego David dice al Señor, enséñame. Mira los versículos 4 y 5. Señor, hazme conocer tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvación. En ti pongo mi esperanza todo el día. Esta sección suena un poco literatura de sabiduría en Proverbios. ¿Recuerdas cómo Proverbios había de dos caminos? El camino de los justos, piadosos y sabios, o el camino alternativo de los necios, impíos y malvados. El salmista sabe cuál es el camino de seguir. Hay problemas estrellándose contra su vida desde todos los ángulos, pero él sabe qué camino quiere correr. El camino que lleva a la vida y no a la muerte. Le ruega a Dios que le haga conocer sus caminos. Quiere que Dios le enseñe su senda. Quiere que sea Dios quien lo guíe en la verdad o que lo instruya. ¿Notaste la doble referencia a enseñar en estos versículos? David es el rey, el líder, y aún así se acerca a Dios, con humildad, diciendo, enséñame. Él expresa su dependencia total de Dios. Tú eres el Dios de mi salvación. A ti espero todo el día. Eres tú a quien necesito. Cuando las dificultades nos golpean, rara vez entendemos verdaderamente lo que está ocurriendo. Mientras la vergüenza, la culpa, la soledad, la aflicción y la angustia caían sobre él y rodeaban. David no tenía las herramientas para entender lo que estaba sucediendo, no sabía cómo caminar, cómo avanzar, cómo orientarse, pero sí había algunas cosas que sabía con certeza. Sabía que la salvación está en Dios. Sabía que Dios podía enseñarle el camino que debería seguir en ese momento de su vida. Sabía que Dios podía guiarlo a instrucción en este punto específico de su vida. Y con nosotros es igual. Y a veces todo el tipo de problemas nos llega y simplemente no sabemos a dónde acudir. No lo entendemos. No sabemos cómo seguir, qué hacer, cómo sobrellevarlo. Nos haría bien aprender del salmista y clamar a Dios. Enséñame, guíame, hazme conocer tus caminos. Amén. Regresemos a los versículos 6 y 7 en estos momentos, pero por ahora, los versículos 8 y 10, veremos que Dios es bueno en el 8 y el 10. ¿Notaste el cambio en esta pequeña sección? En los versículos del 1 al 7 parece que David está en oración, dirige sus pensamientos y sentimientos directamente a Dios. Sin embargo, los versículos del 8 al 10, hay más reflexión que oración. Pasa de hablar con Dios a hablar sobre Dios. Pasa de meditar en la naturaleza de Dios. Recuerda que está turbado y afligido. Está orando a Dios, pero ahora cambia a meditar sobre quién es Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Y cómo es? Bueno, el versículo 8 dice, bueno y justo es el Señor. Por eso enseña a los pecadores el camino. David se reconoce pecador, como veremos pronto. Sabes que este Dios es bueno y justo y que puede instruir a los pecadores en el camino. Es un Dios que quiere guiar y puede guiar a él con humildad. Él enseña a los hombres sus humildes caminos. El orgullo es un obstáculo para la enseñanza. Quien cree que lo sabe todo nunca escuchará. Quien piensa que ya tiene todo resuelto nunca prestará atención. Pero el humilde se deja mostrar el camino. Y Dios está dispuesto a enseñar a los humildes su senda. Luego en el versículo 10 tenemos la primera mención del pacto. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los mandamientos de su pacto. El camino de Dios son amorosos y fieles para aquellos que guarden su ley, pero introduce un problema porque ninguno de nosotros ha guardado la ley. Y ciertamente David no lo hizo. Dios es bueno y fiel, pero David no lo era y nosotros tampoco lo somos. Esto saca de su reflexión nuevamente en el versículo 11 su clamor. Perdóname, versículo 11. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Parte de los problemas, perdón, del salmista era su pecado. De hecho, podría decirse que su pecado era mayor que sus problemas, tal como lo es para nosotros. Apela al Señor por perdón, que el Señor perdone su culpa y lo hace no basándose en ningún mérito propio, sino en el nombre de Dios, en quien es Él. Dios es un Dios que perdona. David clama a Dios para que perdone su pecado y esta no es la única parte del Salmo donde se enfoca en su pecado. Lo vimos antes de los versículos de 6 al 7, donde David le pide a Dios que recuerde una cosa. Pero acuérdate, Señor, de tu misericordia y gran amor, que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de tu amor leal, de tu pacto, pero no recuerde los pecados de mi juventud ni mis rebeliones. David reflexiona sobre su vida y la magnitud de sus pecados, especialmente los del pasado, y reconocen como gran pecador clamando a Dios. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. Y al mirar atrás en nuestra propia vida, todos tenemos pecados de juventud. Tal vez incluso estás viviendo hoy con la consecuencia de esos pecados. David veía con claridad el contexto de su existencia pecaminosa y clamaba a Dios. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, más bien, acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad. Una vez más, su apelación no está basada en sí mismo, sino en Dios y en quien es Dios. En el versículo 18, el clamor vuelve a aparecer. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. David sabe que es un pecador, necesitado de un salvador, que se arroja sobre la misericordia de Dios con tres menciones de tres partes del salmo. Parece claro que con el que reconoce que él reconoce que su pecado es el principal de sus problemas. ¿Entendemos sobre nosotros mismos? Puede que tengamos muchas cosas sucediendo en la vida, de haber muchas aflicciones, pero nuestro pecado es el problema central. Pero alabado sea Dios, Él es el Dios de nuestra salvación. Lo que David solo pudo vislumbrar, nosotros lo tenemos en plenitud. El Señor Jesucristo vino para llevar nuestro pecado, pagar el precio por él, quitarlo, removerlo, tan lejos como está el oriente del occidente. Él lo hizo, no nosotros. ¿Por qué? Por amor a su nombre, por su amor leal, por su bondad. Así que día tras día, podemos acudir a nuestro Dios por perdón, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si el salmista clama, perdóname. A partir del versículo 12 vuelve la reflexión, ya que había estado reflexionando en los versículos del 8 al 10, pero fue sacudido a confesar su pecado en el versículo 11, pero ahora retorna la meditación con una exhortación a temer al Señor. Versículo del 12 al 15. Esta sección tiene nuevamente el tono de la literatura de sabiduría, un eco del libro de Proverbios. Recordamos Proverbios del 1 al 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento, y aquí el temor del Señor es central. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida próspera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le temen y les da a conocer su pacto. Loch Lomond dice, temer a Dios es reconocer que uno no es el centro del universo. El temor de Dios produce una humildad apropiada en la persona que la vuelve enseñable. Este temor no es una emoción que lleva a huir, sino una que lleva a permanecer en la presencia asombrosa de Dios y escuchar su instrucción. Él enseña a quienes están dispuestos a aprender. Por eso esa persona es amiga del Señor. Por eso Dios confía en ella y le da a conocer su pacto. Mientras reflexiona David, se ubica correctamente ante Dios, reconoce que solo a Él escuchar humildemente, a Dios y obedecerle, se puede evitar las trampas de la vida. Y así lo expresa en el versículo 15. Mis ojos están expuestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. En nuestra sociedad británica moderna, estamos muy enfocados en la autosuficiencia, como si realmente tuviéramos los cursos para navegar la vida con éxito. Es una ilusión. No tenemos nada. Necesitamos mirar a Dios. Nuestros ojos deben estar siempre puestos en el Señor y podemos confiar en que Él sacará nuestros pies de la red de problemas. No será por nuestra astucia ni habilidad. Lo necesitamos a Él. Y con esa reflexión sobre el temor del Señor, David vuelve una vez más a la oración y hace una petición final antes de cerrar. Ayúdame, 16:21. Ya hemos considerado la variedad de problemas que enfrentaba el salmista. Él sabía por qué su alma estaba tan abatida. Era por la vergüenza, la culpa, la soledad, la angustia y la aflicción. Y tal vez algunas de nuestras almas esta mañana están igualmente abatidas. Pero el salmista sabía qué hacer con sus cargas. Las arrojó todas al Señor. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos saber. Es como si rompiera la represa en el versículo 16. Ha estado cargando todo esto. En toda esta angustia, todos estos problemas, ha estado luchando con la culpa y con el temor a la vergüenza, pero ha llegado el momento de entregar al Señor. Mira desde el versículo 16. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis aflicciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados. Y mira cómo se han multiplicado mis enemigos, y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. ¿Puedes sentir su dolor? ¿Puedes identificarte con su clamor? ¡Esto es un grito! ¡Ayúdame, Señor! ¡Vuelve a mí! ¡Vuélvete a mí, Señor! ¡Ten compasión de mí, Señor! ¡Sácame de esto, Señor! ¡Perdóname, Señor! ¡Guarda mi alma, Señor! ¡Líbrame, Señor! Está apoyando todo su ser en el Señor, en ti mi refugio. Ayúdame, Señor, en ti espero. Su esperanza está en el Señor, su confianza está en el Señor. En medio de este caos en el que me encuentro, eres tú
a quien necesito, oh Señor. David hizo bien en orar. Está llevando sus problemas al único que puede ayudarle, pero nosotros tenemos mucho más que David, porque tenemos al Señor Jesucristo, que murió por nosotros, resucitó y está exaltado a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros. Tengamos o tenemos al Señor Jesús que dijo, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Podemos lanzar con toda confianza nuestra carga, nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. ¿Qué confianza podemos tener al decir, ayúdame, Señor? Así termina el Salmo reconociendo lo que Él necesita. También lo necesita su nación. Libra, oh Dios, a Israel, de todas sus angustias. Conclusión. Hoy aquí hay almas atribuladas. De esto estoy seguro. Almas turbadas por la vergüenza y la culpa. Almas paralizadas por la dolorosa realidad de la sociedad, de la soledad. Almas cargadas de angustia y aflicción. Cuando tu alma está turbada, ¿dónde pondrás tu confianza? Confía en Dios para enseñar, perdóname y ayudar, porque Él es un Dios bueno y digno de temor reverente. Confío en ti, enséñame, perdóname, ayúdame. El Señor Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Amén. Que el Señor les bendiga.